Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a estar de pie.
Amén.
Y busquemos el himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Busquemos el himno 47, grandes y maravillosas son. Nosotros podemos testificar de eso, de lo grande y las maravillosas que son las obras del Señor en nuestras vidas y aún en la vida de nuestros hermanos. vamos a buscar ahora nuestros diezmos y nuestras ofrendas y vamos a pedirle al hermanito Pablo que pase a orar por ella.
Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das cada día, Señor, y en cada momento, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te plació en esta mañana levantarnos, Señor, cuidarnos durante la noche, Señor, y darnos este momento para estar aquí, Señor, compartiendo y cantando alabanzas y escuchando tu santa palabra, Señor. En estos momentos te pido, Señor, y te ruego, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor, para usarla, para llevar tu nombre y para llevar tu palabra donde sea necesario, Señor. Ayúdanos para que todos esos misioneros puedan llegar a esos sitios, Señor. Bendícelo y cuídalo también, y también bendícelos a nosotros. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Himno 81, lo que respira. Su cielo. Amén. Oremos, hermanos. Señor Padre Santo, damos gracias por este día, Señor. Damos gracias por tu múltiples bendiciones en nuestras vidas, Señor, porque nos permitiste otro día más, Señor, para reverenciarte, Señor, para aprender más de ti, Señor, para estar en comunión con los hermanos, Señor. Damos gracias, Señor, por las otras bendiciones también, porque pudimos amanecer dentro de un hogar, pudimos amanecer y desayunar. En fin, Señor, que pudimos hasta llegar hasta tu casa, Señor, para adorarte. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos toque con tu Espíritu Santo, Señor, constantemente, Señor, que podamos estar firmes en tus estatutos, Señor, que nuestra vida, Señor, siempre esté honrándote a ti, Señor, que siempre tengamos nuestro testimonio limpio delante de ti, Señor, para que las personas que no son salvas, Señor, puedan llegar a ser salvos, Señor, mediante nuestro testimonio, Señor, que podamos ser luz y sal en medio de las naciones, Señor. Padre, te pedimos ahora por la predicación, Señor. Prepáranos a nosotros para recibir tu palabra, Señor. Que podamos ver, Señor, cómo necesitamos arreglar, qué cosas necesitamos arreglar en nuestras vidas, Señor, para ser útiles instrumentos en tus manos, Señor. Amén. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús.
¡Gloria a Dios! Pues se puede sentar, hermanito querido. Vamos a estar en el capítulo 3 de Gálatas, pero vamos a estar también en otras porciones bíblicas. Amén. Y luego que leamos la porción clave, pues vamos a hacer oración por las peticiones y entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Hermanos, en Gálatas 3, 1 al 5, hay un tema que muchas personas encuentran como que pasado de moda, vamos a decirlo sinceramente. Si usted lo toma literalmente como está ahí, dice, pero es que aquí ninguno de nosotros estábamos en la ley. ¿Qué tiene que hablarnos de que podemos caer en la ley si nunca estábamos en la ley? Literalmente es cierto, nosotros nunca estuvimos en la ley. Usted no es judío, ni fue judío, ni lo será tampoco. O sea, ese asunto de usted ser criado en una tradición judía, usted eso no aplica a usted, es cierto, cierto. O sea, que cuando habla aquí de que si ustedes recibieron el Espíritu por obedecer la ley o por creer con fe, pues literalmente no aplica a nosotros, es cierto. Sin embargo, hay algo bien importante que si uno no lo rebusca bien, se le pasa. Y piensa que Pablo estaba argumentando de algo que aplicó solamente a los gentiles de aquel tiempo, a quienes visitaban a algunos judíos con malas intenciones, para amarrarlos en la parsimonia en que ellos estaban. Como aquí no nos visitan judíos para amarrarlos en parsimonia, pues nosotros no aplica, podríamos pensar. Pero hay algo bien importante que tenemos que ver para ser bien responsable con la palabra del Señor. Así que los versos clave que vamos a seguir son los versos 1 al 5, aquí capítulo 3. Pero vamos a estar en otras porciones de la Escritura, que es importante que nosotros pongamos en paralelo con esto que está aquí. ¿Amén? Así que no vamos a estar hablando de ley ni de judíos. Yo creo que usted está bien al día con ellos. Pero vamos a ver entonces qué nos dice la palabra respecto al trasfondo de esto. A ser cargado con obras versus a obrar con fe. ¿Okay? Vamos a ir en esa porción, es la parte importante. Así que si son tan amables, vamos a estar en capítulo 3 de Gálatas, versos 1 al 5. Y luego vamos a ir a otras porciones de la Escritura. Estás obrando por carga. Es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Amén. Gálatas 3, 1 al 5. Dice de esta forma, todos juntos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre Santo, ahora bendícenos, porque vamos a escudriñar tu palabra. Sin tu Espíritu Santo no lo podemos hacer. Por eso queremos que tu Espíritu nos ilumine y nos permita hablar la verdad que está en tu palabra. y que atendamos, Señor, a ella, y que no seamos olvidadizos, y que al llegar a casa por la tarde se nos haya pasado, sino que tú persistas en nuestro corazón, porque hay una obra que hacer, hay una comisión que cumplir, y queremos, Señor, ser hallados aceptos delante de ti. Bendícenos ahora, Señor. Escucha también estas peticiones, Padre Santo, por la amadita Maribel, te pedimos para que estés con ella, Señor, y esfuérzala, Señor, para que se siga congregando y siga haciendo valer tu palabra en su hogar, y que tú le corones con la conversión de su marido también, Señor, y que todo ese hogar te sirva de corazón. Por Isabel Quiles, la hermana de la hermana Rosa, que la van a operar, te pido que estés con ella en la operación y estés con quienes la van a operar también, y que tu gracia esté con ella y la operen y quede bien, mi Señor Jesús. Por Amílcar González te estamos pidiendo para que tú estés con él en su enfermedad, mi Señor, y tú, Padre Santo, cumplas tu propósito grande en él. Nosotros quisiéramos que fuera que tú le sanes y todo el mundo lo sepa. Sería para gloria tuya, interpretamos nosotros, Señor. Yo estoy seguro que así será. Pero, Padre, haz tu voluntad grande sobre él. Hay cosas que uno no puede entender. Nosotros quisiéramos que tú lo sanara. Tú lo puedes hacer. Te pedimos, si es tu voluntad, Señor, y si te es posible, Padre Santo, en tu plan, sánalo. Y permite que esté completamente bien y que todos conozcan, porque ya el hombre ha tratado todo, que todos conozcan que el que lo sanó fuiste tú, Señor. Padre, también te pedimos protección, oh Padre Santo, para su familia, que le des paz y tranquilidad a su esposa Gresa, Señor, a sus hijas también. Permite que todo esto sea, Señor, para que te conozcan verdaderamente, mi Señor. También, Padre, te pedimos protección para David, Señor, en su activación, que le dé sabiduría a él, pero también que tú estés con sus ángeles alrededor de él, protegiéndolo en todo momento, mi Señor. También por la salud de la hermanita Lisa, para que tú estés con ella. Te damos gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer también, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. Por la maestra Ivonne te pedimos por su viaje a Colombia, Señor, la semana que viene, el sábado que viene. Está con ella, acompáñala, que pueda hacer su trabajo excelente y después regrese con bien también, mi Señor, que pueda ser de bendición allá. Mi hermano Gerardo, Señor, intercede por Adrián, Padre Santo, que le van a sacar una piedra del riñón. Y anda un poco asustado, te pedimos que estés con él. Y Padre Santo, permite que él confíe en ti y que todas estas cosas tú las pones con propósito. Te pido que tengas misericordia de él y que la operación salga bien y salga renovado de allí, Señor. Te pedimos también por los análisis de la hermanita Marcia ahora el lunes que viene. Sabemos, Señor, que tú estás con ella, sabemos que tú la has sanado. Y sabemos que estos análisis que vienen ahora van a confirmar otra vez de que tú has hecho la obra en ella, Señor. Así que te pedimos que le des tranquilidad y paz. Josué, Señor, acción de gracias te da también por que ha podido entrevistarse. Yo te pido que la gracia que le diste en la entrevista, si es tu voluntad y es él la puerta que le vas a abrir, sigas abriendo puertas en esa empresa y que pueda tener su trabajo, Señor. También, Señor, continuamos pidiendo protección para Lorimar en la salida de noche allá, cuando sale de la universidad bien de noche, para que tú la protejas, Señor, de todo mal y que pueda llegar siempre bien. También, Padre Santo, que tú bendigas y dirijas sus planes de boda y sus planes de establecer un hogar, y que tú en todo, a su tiempo, vayas poniendo todo en orden, mi Señor. José Luis intercede, Señor, por la traducción de los estudios, Señor, a otros idiomas. Padre, te pido que no solamente los podamos crear, sino que también tengan utilidad, Padre, para otros. Yo sé que hay personas, Señor, que son bien recelosos a veces con usar materiales que han creado otras personas, pero ábrele el entendimiento a la gente. Muchas veces se me hace a mí que no lo usan por orgullo, por vagos que son también. Perdona que lo diga así, Señor, pero que podamos asociarnos, Señor, con personas que sean sana, Señor, y tengan un claro entendimiento de que los siervos de Dios están para ayudarse. Te pido, Señor, que ellos puedan utilizar este material para la gloria tuya, para tu bendición, en los otros países también, Señor. Padre Santo, también te estoy pidiendo por David, el que trabaja en el merendero allá en la Yupi. Sabemos que tú le estás inquietando también, Señor. Te pido, Padre, que tú le abras el entendimiento a este varón y lo guíes en todos sus planes también. Por la iglesia de Benecer, Señor, allá en en Bayamón. Estamos intercediendo, Padre, para que tú les des un avivamiento profundo y de corazón a ellos allá. Señor, y que tú avives la obra del hermanito, que dirige el hermanito Becerra allá, y bendícelo a él y a su familia también. Hermanito Dani, Señor, te damos gracias por su salud y por tú estás con él, por un año más que cumplió. Te pido, Señor, que le acompañes de día en día y que los ajustitos de salud, Señor, que todavía le faltan, estés tú con él también. Y por su petición especial estamos intercediendo para que tú la concedas en tu debido tiempo, Señor. Por la hermanita Doreen, Señor, ella te da gracias por que le han pautado ya una entrevista de trabajo, Señor. Bendícela y dirígela ahora esta semana que va allá. Dale gracias delante de los que nos van a entrevistar. Y que tú pongas, Señor, toda la agenda y todo cuadrado, Señor, que pueda ella seguir adelante con los planes, Señor, que tú has puesto en su corazón. Que tú la bendigas y que le persista siempre, le descuide y le dé salud, Señor. Por Osvaldo, estamos intercediendo nuevamente, Señor. Ahora ya le toca la otra operación pendiente. Te pido, Señor, que todo ello sea para acabar de corregir todo lo que tiene y que de ahí en adelante ya no necesite más nada, que siga bien. Padre, te pedimos también por Elsie, Señor, la mamá de Frankie, el amigo de Jen que nos estuvo visitando hace unas semanas. Él mismo había pedido oración y dando gracias de que tú habías estado con ella y que había salido bien de la operación. Te seguimos pidiendo para que la sane completamente. Y te pedimos por él también, porque está inquietado, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido que todo esto sea usado para que él pueda creer también, mi Señor, y tú le salves. Y también, Padre, estamos pidiendo lo mismo que pedimos para la iglesia de hermanito Becerra allá en Ebenezer, Bayamón. Para nosotros, Padre, aviva nuestros corazones, Señor. Saca de nosotros cualquier tipo de confusión y cualquier tipo, Padre Santo, de obstáculo que haya en nuestra vida, mi Señor. Que te sirvamos de corazón, Padre Santo. Avívanos a nosotros también. Ampáranos, Señor, de hacer las cosas por costumbre. Y Padre Santo, que pongas en nosotros un fervor. El fervor que no puede poner la exhortación. El fervor que no puede poner nada, sino solamente tu Espíritu Santo. Avívanos, Señor. Avívanos. Y que podamos ser hallados fieles, Señor, todos los días. Te pedimos esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor y Padre Santo, le damos gracias. Bueno, hermanitos queridos, mire, vamos a estar en Gálatas 3, 1 al 5. Pero como les dije, aquí nadie ha estado en la ley. Aquí nadie, yo lo he visto con asuntos de que tiene una ley del kosher. No sé si saben lo que es kosher. Aquellos que han vivido en Estados Unidos sabían de que usted iba para allá, para el barrio judío, y habían marquetas, para decirlo así, como dicen ellos, de judíos. Y usted podía comprar los matzos, bowls, todas las, los vini schnitzels y todas esas cosas que ellos hacían. El vino manischewitz, que usted lo compra aquí también. Todas esas cosas kosher, o sea, de acuerdo a sus leyes dietéticas. ¿Por qué? Porque ellos observan unas leyes, ellos piensan y están convencidos en su conciencia que cumpliendo esas leyes que están redactadas en la palabra del Señor, deja que vayamos por Deuteronomio en porciones selectas que vamos a considerar Dios mediante en esta próxima semana, pues vamos a ver de dónde sale esto, pero lo vamos a tocar, claro, en un contexto que nos aplique a nosotros. La ley, hermanito querido, en resumidas cuentas, la ley de Moisés le fue dada al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, Dios le redactó una ley. Esa ley la dio Dios directamente y por mensajeros angélicos, o sea, por ángeles mismos que le fueron redactando a Moisés, visitantes de parte de Dios, que le iban abriendo el entendimiento y él iba escribiendo, esto es lo que hay. Y así se redactaron todos esos detalles que vemos especialmente en Levítico y en Deuteronomio, y algunas porciones de ellos en Éxodo. Hermano, pero siendo realista, nosotros no somos literalmente la nación de Israel. O sea, somos el Israel de Dios, que sí menciona Romanos, pero por la fe. No porque venimos de sangre descendiente de judíos. Ahora, sí podemos decir que somos descendientes de Abraham, según la promesa, porque hay dos tipos de pactos, y ¿verdad? Podemos decirlo así, dos promesas. Hay una promesa a Israel, pero hubo una promesa antes, mucho tiempo antes, que le fue hecha a Abraham. Le dijeron, en ti, a Abraham le dijo Dios, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham agradó a Dios cuando él caminó por fe. El gozo de Abraham era hacer lo que Dios le había dicho que hiciera por fe. Usted vio las grandes obras que hizo Abraham. Si nos ponemos a ver todo desde que él dejó todo en su tierra y se lanzó por ahí diciendo nómada, dirigido por Dios solamente, un Dios que él no había visto, que a quien él no había servido antes, pero él, tocado por la revelación de Dios en su corazón, no vamos a decir que él no sabía quién era, Dios revelado a su corazón dijo, el Dios verdadero me ha mandado a mí que yo salga de donde yo vivo, de todos mis parientes y mi familia y los panas y todo, yo dejé todo eso y yo me vaya con él. Y literalmente se fue con él. Y físicamente cuando partió este mundo, se fue con él también. Y a través de esa vida, él hizo un montón de obras movidas por su fe y por la convicción que él tenía. Inclusive la prueba final cuando Dios mismo le pide que le entregue a su hijo. El hijo que iba a ser el que iba a cumplir la promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra, porque si no tenía descendencia esa bendición no se iba a cumplir. Y la única descendencia factible que él había tenido, según el pacto de Dios, era el hijo que él había tenido con Sara. Se llamaba Isaac, ¿sabe? Dios le dijo, entrégame a Isaac, tu hijo, tu primogénito. Se ve claramente que la intención de Dios no era que él matara a su hijo, pero era para que él entendiera hasta dónde es nuestro compromiso con Dios. Y él quiso probarlo. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Él no lo hizo porque Dios le puso una carga, porque Dios lo obligó. Él podría haber dicho, no, eso yo no lo voy a hacer. Pero entonces, al no obedecer al Señor, aunque nos podamos pensar que el Señor nos está exigiendo grandes cosas, entonces no le podemos agradar. Por eso que la palabra dice que hay que agradar al Señor por la fe. Cuando vamos a Hebreos 11, dice, por la fe agradó Abraham a Dios. ¿Ok? Por la fe se movía Abraham, mirando no lo que estaba presente al frente, sino mirando la vista puesta en el galardón. Con la vista puesta cuando él estuviera en la presencia de Dios. ¿Ok? Por eso el mensaje, la exhortación de hoy, que va a ser breve, hermano, yo le he llamado, las obras que estamos haciendo, las podemos estar haciendo por fe, o las podemos estar haciendo por carga. Ese era el problema que estaban teniendo los Gálatas. Eso fue de lo que Dios amparó a Abraham que sucediera. Abraham pudo haber hecho todas las cosas porque se sentía cargado, se sentía presionado, se sentía comprometido, y las hubiera hecho por hacerlas. Pero Dios no se agrada de eso. Por eso es que hay una diferencia cuando usted se congrega, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, cuando usted haga lo que usted haga para el Señor. Si usted lo hace obligado a la cañona, porque es una presión, y porque es un compromiso, y porque no quiere quedar mal con Dios o con el que sea, es triste, pero eso en realidad no es lo que Dios quiere. Eso es lo que Pablo le estaba queriendo explicar a los Gálatas. Él no quería decir, hermano, que se viene uno de estos Gálatas y decía, oye, a mí me parece bien, cuando ha venido uno de estos cristianos, entre comillas, judíos, que me ha hablado de que, que si yo debo guardar el sábado, pues si no guardo el sábado no soy creyente. Está bien, yo no creo eso que él cree, que si yo no guardo el sábado no soy cristiano, pero me atrae eso de guardar el sábado. Y si él por una conciencia limpia, sin carga ninguna, decide, pues yo voy a separar el sábado y ese día voy a reposar, ese día yo voy a seguir según el sábado que Dios ordenó. Pero yo me aseguraré en mi corazón de que yo no me crea que yo, porque, claro, yo estoy guardando el sábado, entonces yo sí soy. O por el otro lado, peor, que si no guardo el sábado, entonces yo no soy cristiano. Era el problema que Pablo estaba atacando aquí. Porque la obra, hermano, usted siempre va a estar haciendo algo. Usted no va a estar metido sentado 30 años su vida sentado. Hay gente que sí lo hace, pero usted no, ¿verdad? Sentado ahí en un sitio sin hacer nada así, inánime. ¿Qué usted hace ahí? Aquí, gastando oxígeno, ¿verdad? Usted puede estar así. Hay personas que están así. Hay unos aquí en San Antonio que se dedican a aguantar una verja para que no se caiga. Están todas las mañanas ahí. Yo llevé al nene año y medio allí a la escuela y siempre están así. Los ojos así como medio cerrados y abiertos. Están ahí porque si se van de ahí, la verja se cae. Están aguantando una verja ahí. Están haciendo un servicio público. Esta gente está ahí, hermano. Y usted pasa de momento por la tarde y están ahí, hijo atrás. Hasta la misma ropa tenían todo el tiempo. Yo no sé si era que habían comprado mucha. Hermano, uno no puede vivir así. El Señor no nos manda a estar así. Déjame no hacer nada, porque si algo que al Señor no le agrada, va y me va mal. Pero no hago nada, me quedo inánime. Que Él reparta suerte. Uno no puede vivir así. Pero por el otro lado, siempre estamos haciendo algo. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados a hacer todas las cosas que son agradables delante de Él, lo dice la Escritura. Lo que quiere asegurarse el Señor es que no hagamos esas cosas como si alguien nos estuviera velando, como si alguien nos estuviera guardiando, como que la estamos haciendo por presión. Porque el pastor se pasa diciendo aquí que hay que congregarse, y si no se congrega, después me llama y me envía textos y siempre está detrás de mí como si fuera un matapiojo. Uno no puede hacer las cosas así, eso no es paz. Y créame, yo pasé por eso anteriormente en mi vida, le voy a hacer un testimonio, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con esto. Y yo creo que a manera de consejo, ¿verdad?, yo creo que debe ser muy, muy apropiado. El problema, hacer obra para el Señor por hacerla, ese era el problema que estaba tratando Pablo con los Gálatas. Mira el verso 10 del capítulo 3, dice: todos los que dependen de las obras de la ley, sustituya la ley por las obras que usted quiera, ¿ok? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oiga, hermano, todos aquellos creyentes, o los de antigüedad, ¿no?, todos los judíos estaban malditos. Usted dirá, pero malditos estábamos nosotros sin Cristo también. Claro, para que usted vea la diferencia. No es porque el pueblo de Israel le fue mal y Dios decidió echarle un fufú cuando les dio la ley. No, no, la ley fue puesta por lo mismo, hermano. ¿Para qué? Para que ellos vieran qué. Para llevarlos a Cristo. ¿Cómo llevarlos a Cristo? Esta ley que el Señor nos da, no hay quien la cumpla. Mire Deuteronomio 27:26 lo que dice sobre aquellos que no pueden cumplir la ley, que eran todos. Para que usted vea de dónde es que viene aquello de que la ley es maldición. El que está bajo la ley, está bajo maldición. ¿Bajo maldición de qué? Bajo maldición de que se va a perder. Por eso Pablo argumenta en Romanos. Entonces, si el que está bajo la ley se va a perder, ¿para qué sirve la ley? Para darse cuenta precisamente de que se van a perder, para que digan: ¿y ahora quién me va a salvar? ¿Quién te va a salvar? El Señor Jesucristo te va a salvar. Para hacer el propósito de la ley, mire Deuteronomio 27:26 dice: maldito, aquí está acabando de redactar un montón de parte de la ley, ¿verdad?, en el capítulo 27, y al final dice: maldito el que no confirmare, o sea, el que no viviere, el que no ejecutare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. O sea, había aquí el pueblo se comprometía a hacer la ley, pero después no la hacía. Dice aquí entonces que es maldito. A través de hacer las cosas para el Señor, haciéndolas por hacerlas, hermano, teniendo la fe puesta en las obras, ese era el peligro. Eso es lo que le pasaba a los fariseos. Nosotros ayunamos lunes y jueves. Y la gente lo sabe, porque salimos el lunes, yo estoy acabado. Y estoy así, dice, que se nota que estoy ayunando. Jesucristo le decía: esos que se paran y ayunan y ponen su rostro así, y usted lo ve que hasta huelen mal porque no se han bañado, porque están ayunando. Y andan así, y andan menos mareados porque no han comido, y esa tristeza, y se paran en la esquina para que la gente lo vea y dice: ay, cuando yo sea grande, yo quisiera ser como este varón que está allí, que ese sí que es fervoroso. El Señor le decía: ya tienen su recompensa. La recompensa de ellos es que la gente quieran ser como ellos. I want to be like Mike, como dicen ellos. Yo quiero ser como él. Y el Señor aborrecía eso porque Él conocía su corazón. ¿Querrá el Señor que nosotros no caigamos en lo mismo? En la presión de estar: es que tengo que ir, es que tengo que hacer esto, es que tengo que orar. Usted no tiene que hacer nada. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. El Señor es sincero con nosotros. Por eso Él nos dio su Santo Espíritu, para que Él ponga en su corazón, lo que sí es correcto que usted haga para el Señor. ¿Okay? Nadie le está obligando. Las obras pueden llegar a ser una carga, hermano. ¿Okay? Uno tiene que moverse por fe, no por costumbres ni acciones. No que usted no tenga un plan. ¿Okay? Algunos pueden decir, pero pastor, es que tener la costumbre de congregarse el domingo no es malo. Congregarse el domingo agrada al Señor y cualquier otro día. El problema es hacerlo por costumbre, ¿no? Pues entonces el día que le falta la costumbre dirá, ay, hoy no estuve. Entonces empieza a asemejar a mi abuela cuando decía que si lo mejor que se había inventado era hacer la misa los sábados por la tarde porque era más fácil para ir. Y créeme, hermano, que en una ocasión yo, ¿verdad? Muchos años antes, yo aprendí algo. Nosotros podemos hacer servicio el domingo, lo podemos hacer a las 4:30 de la mañana. O lo podemos hacer a las 10. Podemos hacer a las 11, a las 3, de la tarde, a las 6, a las 7, a las 11 de la noche. It's gonna be all the same. Es lo mismo. El que tiene convicción y lo hace por libertad y por gozo, va a estar. Mi gozo es estar con Cristo y con los hermanos a la hora que sea. No hay ninguna diferencia. Recuerdo en una ocasión, había unos hermanos, hermanos no se ponen con esas cosas. La persona que criticaba, si hicieran el culto a las 10, pues yo podría venir. Si yo hubiera sido más joven, esa vez hubiera dicho, ay, pues vamos a hacerlo a las 10. No hace ninguna diferencia. El que está reparando por conveniencias es porque le es una carga servir al Señor. Y cuando nos es una carga servir al Señor, entonces no le estamos sirviendo de corazón, hermano. No que no nos cueste servir al Señor. El mismo David decía, yo no le voy a dar una ofrenda al Señor que no me cueste. Porque sabía que tenía que esforzarse, pero él no lo estaba haciendo por carga, él lo hacía porque él amaba al Señor, por el gozo que era servir al Señor. No sé si me entiende, ¿verdad? Así que yo en una ocasión recuerdo cuando, bien joven, pues claro, cuando uno más joven, pues alguien podría argumentar que uno tenía más tiempo, ¿verdad? Como yo le digo a los jóvenes, que a veces dicen, ah, muchacho, ahora yo estoy estudiando, el tiempo no me da, ya, deja que te cases. Ya que te casas y tengas una casa que mantener, ¿ah? Y tengas más responsabilidades, porque el que le es fiel al Señor, el Señor no se aguanta, el Señor rápido fuma, abre las puertas de los cielos y te da más responsabilidad, pero te da más gracia, te da más fe, te da más gozo para hacerla, y está contigo. El problema es cuando terminamos comprometiendo con un montón de cosas, después no las podemos hacer, o las estamos haciendo por carga. En una ocasión, ¿verdad?, cuando yo más joven, le decía, mira, me decía yo a mí mismo, bueno, estoy aquí ahora en la congregación que estaba en aquellos tiempos. Y estaba 7 días allí, 7 días. En aquella congregación había algo todos los días. Que si el lunes había oración, que si el martes había oración había martes, el lunes había reunión de sociedad y estas cosas. El miércoles, no sé si era que había visitación y qué sé yo qué, el jueves había estudio bíblico, los viernes siempre había algún predicador invitado, y los sábados yo buscaba algo para hacer allí también. Y el domingo, claro está, había servicio por la mañana y por la tarde también. Y no le puedo negar que al principio yo estaba en paz conmigo mismo. Cuando me comprometía, ¿verdad?, en diferentes asuntos de esa obra que estaba allí. Pero después con el tiempo, pasó el tiempo. Y entonces ya en un momento dado me capturé como que me estaba haciendo una carga. Entonces tuve una introspección, palabra fina para decir, le puse el freno de emergencia y entonces me puse a examinar bien porque yo estaba convencido, hermano, lo que pasa es que no tenía las referencias bíblicas en aquel tiempo, ¿verdad? No había profundizado en la palabra de esa forma. Pero no me sentía bien. Ya. Yeah. Me sentía que le estaba fallando a mí y le estaba fallando a la gente. Y la razón de ser de uno no debe ser uno ni la gente. Entonces, no sé si me entiende, ¿verdad? Nosotros hacemos obras y Dios nos da dones para servir a los hermanos. ¿Okay? Pero la razón de ser de nosotros no son los dones para servir a los hermanos. No sé si me entiende. Hay una razón esencial más profunda que esa. Es uno saber que todo lo que uno está haciendo, lo que Dios nos diera a nosotros, hacerlo según nuestras fuerzas y hacerlo para el Señor, como para el Señor y no como para los hombres, como dice la Escritura. El problema era que yo me estaba sobrecargando, y no quiero decir con eso que ahora pues vamos a hacer lo contrario. Lo que quiero decir con esto es que usted puede hacer todo lo que usted quiera para el Señor, pero usted tiene que asegurarse de que usted lo está haciendo por el gozo que el Señor le da. Mira Hebreos 12, 1 al 2. Sí, porque no por eso dejé yo de ir de ser 7 días, oye. No vaya a entenderlo al revés. Seguí siendo 7 días, como me decía. Y después Dios me concedió ser novio de Lorian y era 7 días en la iglesia y 7 días en la casa de Lorian también. ¿Me entiendes? Pero y lo voy a completar la historia ya mismo, que tiene que ver con eso mismo también. Hebreos 12, 1 al 2, dice, por tanto, ahí está hablando el capítulo 12, el capítulo 11 está argumentando de los que se movían por fe. De los que servir al Señor no era una carga. De los que andaban libres delante del Señor. Dice el 12 ahora, verso 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también. También, pues claro, él habló de un montón en el capítulo 11. Y nosotros también no estamos exentos, dice. Teniendo en derredor nuestro esta gran nube de testigos. Pues, ¿a quién mencionó? A Moisés, a Abraham, a Noé, a Barak, a Rahab. Todos esos mencionó allí. Todos esos que iban para adelante. Sansón, Jesté, David, Samuel, Gedeón. Todo eso, el salón de la fama de la fe. Todos esos alrededor de nosotros que nos están mirando, ¿qué vamos a hacer? Sacúdase todo peso, dice ahí, y sacúdase del pecado, el tema de la santidad que estuvimos hablando el viernes pasado. Sacúdase el peso y sacúdase el pecado. ¿Qué es el peso? El peso es cuando usted hace las cosas empujado, hermano. Sacúdase todo eso, dice, y corra con paciencia la carrera que tiene por delante. La palabra paciencia es mucho más abarcadora que lo que uno podría pensar. A veces paciencia nos da la sensación de estar ahí en ese estado bobático que uno está así, como que, ay, yo aguanto cualquier cosa, porque es que a mí todo me resbala, es que Dios me ha dado esa pasta. Y no es eso lo que estoy hablando, hermano. Paciencia quiere decir la fe en el Señor, la cual nos hace movernos de día en día, soportando todas las cosas y las pruebas que el Señor nos da. Esa es la paciencia. Por eso muchas veces habla de el ejemplo de paciencia, verla del Señor Jesucristo y toda la contradicción que Él soportó para que nosotros no nos desmayemos hasta flaquear. Porque nos dice, pues la paciencia es eso mismo. Así que dice, con paciencia quiere decir, vamos a meterle mano, pero vamos a hacerlo con gozo. Nos sacamos el peso encima, nos santificamos y nos quitamos toda obligación, todo aquello de quedar bien con quién. Usted quiere sirve es el Señor, le sirve al Señor con alegría de corazón, amén. Es lo mismo cuando el Señor nos habla de la ofrenda, hermano. Yo una vez se lo dije aquí claramente, en muchas congregaciones el pastor con todo su derecho dice, los que se congregan aquí tienen que diezmar. Usted sabe lo que es diezmar, ¿verdad? Dividir entre 10 sus ingresos. ¿Usted sabe por qué yo no me pongo con eso aquí? Porque la palabra nos dice claramente que hay que ir más allá. Entonces, decirle 10 es limitar al Señor. Es lo que el Señor le ponga en su corazón, yo se lo dije. Muchos me escucharán y dirán, ese es el peligro. Entonces el pastor dice eso, entonces viene aquel y da el .0 bicicleta%. Eso a mí no me corresponde, hermano. Eso a mí me tiene sin cuidado completamente, se lo digo. Porque yo confío que la obra del Espíritu Santo es el que puede hacer las cosas, no yo. Porque entonces yo vengo, le meto la carga y dice, no, chacho, hay que meterle ahí. Yo la trabuluqueo la palabra y digo, es el diezmo. Y ay, que yo no voy para la iglesia hoy porque no estoy llevando el diezmo. Ahí está el problema y ahí está el pecado de eso. ¿Ves? Ahora, si usted con alegría de corazón, confiando de que el Espíritu mismo que está en mí está en usted, le confirma y le convence de que usted va a traer su ofrenda con gozo, sin presión, entonces el Señor se glorifica, hermano. Por eso es que la obra del pastor y del predicador no es meterle carga a la gente. No, que aquí hay que llenar todas estas checkboxes aquí, porque si no, no, no es checkboxes de nada. El Espíritu Santo es el que le va a convencer. Y como el Espíritu Santo es uno, es lo mismo que me convence a mí, le va a convencer a usted, hermano. La misma palabra del Señor, Él se va a encargar de convencerle de ella. Una libertad, esa es la libertad. Si usted empieza a pensar así, dice, es que esa es la libertad a la que Cristo nos llamó. Es una libertad para hacer todo lo que Él nos diga. ¿Okay? Por eso es que le dice, aprended de mí, que soy manso. Todas estas cosas tienen que ver una con otra. Manso y humilde de corazón. Y ahí descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ves? Porque cuando uno se trata de encajonar con un sistema, con unos compromisos, con unas obras ciertas dadas, de cierta forma, entonces lo que uno está echándose carga encima y se está restringiendo. Como si usted es large, pones una camiseta small. Tiene que sacarse eso. Usted tiene que aceptar, usted es large, póngase la large y deje de la ridiculez. El Señor lo quiere de esa forma y el Señor le va a dar la libertad para hacer las cosas bien. Por eso le decía, mi carga es ligera. El problema del buey cejero, el asunto de la ilustración que estaba poniendo el Señor, el yugo. El buey, le ponían un yugo que era a la medida del buey, pero el buey no le daba la gana. Hacía así, se sacudía y se sacudía. Y al sacudirse se mondaba todo el buey. Y cogía los fuetazos del Señor también. El dueño venía, lo fueteaba para que se sometiera a obediencia. Pero si el buey se quedaba tranquilo, por eso era que la costumbre era, venía un buey que era novicio, que iba a aprender a arar con la yunta y el arado. Lo ponían con un buey que ya estaba mansito. Y el buey san mansito hacía así. Y mientras comía hierba, la hierba que el Señor le da, tranquilo, tranquilo. Y miraba al cabezón que le estaban poniendo al lado. Y dice, ahí viene ese. Yo, aquí, a mí no me manda nadie. Ponían el yugo y el buey viejo, tranquilo, tranquilo. Él ni lo sentía. Pero entonces el de al lado, que pa' aquí yo no voy a coger sol, que pa' acá yo no voy. Pero si esa tosca está dura, que si me quedo aquí, que si yo soy de una unión que no puedo trabajar más de 8 horas al día, que sanganería de esas que se le meten a la mente de la gente. ¿Para qué que todas esas cosas? ¿Quién es el que manda? ¿El buey o el dueño? El buey no tenía otra salida, tenía que hacer lo que el dueño decía. Pues, ¿qué iba a pasar? El dueño lo iba a someter a la obediencia, con todo el trabajo que eso era. Y al final, ¿quién iba a ganar? El dueño. Así que, el buey iba a terminar haciendo las cosas, pero a la cañona, así no se puede hacer las cosas. Hay que hacerlas en paz. Y el de al lado, el buey de al lado, tranquilo. Y el dueño venía, ay, este güey sí que es bueno, coge ahí esta lata aquí de Purina para que, ¡fua! Ay, qué buena es, y se la comía tranquilo. Y el otro, no, como eso, yo quiero otra cosa, estoy amargado, no me lo puedo comer. Así no se puede vivir. Fíjate que dice ahí, puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, quien fue el autor, o sea, el que originó y el que completó la fe. Consumador quiere decir fe. La fe nuestra está basada, comenzó en Jesús y Él es el que nos va a dar la recompensa por la fe. Dice, mire la parte importante, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Él, hermano? Mire, el morir en la cruz, mire lo que está diciendo ahí, hermano, si usted lo ve con calma. El morir en la cruz, tanto como lo que iba a suceder por la obra de Él en la cruz, nuestra salvación, era el gozo de Él. O sea, ir a la cruz fue un gozo para el Señor Jesucristo. Ir a la cruz, morir en la cruz, padecer todo lo que padeció, fue un gozo para el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabía que esa era la voluntad de Dios. Y lo hizo, mire, libremente. Por eso decía, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Esa encomienda recibí de mi Padre. ¿Ok? Y si yo pongo mi vida, la volveré a tomar. Como quien dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo decidí agradar a Dios. ¿Ve? Entonces, agradando a Dios, también era de su agrado. Ahí está el asunto. El gozo del Señor Jesucristo en servir al Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que nos tenemos nosotros también, tenemos la misma encomienda. Nos aseguremos que todo lo que estamos haciendo lo hagamos con gozo para el Señor. ¿Ok? Toda exhortación que nosotros pretendamos dar, hermano, o de este servidor, es con este trasfondo, que no es meterle más carga a usted, no es ponerle más complicada la agenda. Usted la complica como usted quiera. Es que nos aseguremos de que la expectativa del Señor, como la tenía el dueño de los bueyes con los bueyes, la expectativa del Señor esté clara con nosotros y que nosotros estemos obrando según esa expectativa con gozo. Por eso, también ese tema, asunto de obras que traen carga, se trata en el libro de Santiago. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo 2, el famoso capítulo 2 de Santiago? Miren cómo dice. Dice, capítulo 2 de Santiago, verso 19. Lo hemos visto mucho, hermano. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice el verso 19 del capítulo 2 de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hecho, dice. Pero los demonios también creen y tiemblan. O sea, con creer no sacamos nada. Porque el diablo cree también, pero no por eso es cristiano. Lo dice ahí. Y entonces dice, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice en el 20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque el argumento es que el demonio cree, pero es una fe muerta, porque él no está obrando de acuerdo a lo que él cree. Él sabe, el demonio sabe que Dios es Dios y que Jesucristo es Jesucristo, pero él no le sirve. Sus obras no son para agradar al Señor, sus obras son para agradarse a sí mismo. Por eso dice, eres igual al diablo, hombre vano, lo que está diciendo en el verso 20, si se lo entiende con claridad. ¿Cómo es eso? Que si uno no está haciendo las cosas como Dios manda, uno está haciendo igual que el diablo. Exactamente, lo dice ahí. Ese es el peligro de uno hacer las cosas por carga, hermano. Cuando uno lo hace por carga, no lo está haciendo para el Señor, lo está haciendo para uno. O lo está haciendo para que aquel, pues, quedar bien con aquel, o quedar bien asado, o quedar bien con mi conciencia, con el que sea. Esa no es la razón para hacer las obras. Esa no es la razón para congregarse. Esa no es la razón para diezmar. Esa no es la razón para obrar en la casa del Señor. Esa no es la razón para predicar en la calle. Esa no es la razón para ayudar al vecino. ¿Ok? Debes decirle con sinceridad. Muchas obras benéficas seculares ayudan monetariamente y con un montón de otras cosas a mucha gente. Pero no por eso quiere decir que el Señor lo va a galardonar por esa obra. No. Es que ¿qué está el asunto? Porque uno puede decir, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que yo me salvo por la fe! Pero el Señor nos ha retado de una forma que uno no tiene ni idea. Cuando uno empieza a comprender esto, dice, ¡ay, el Señor me ha retado y me ha librado de tenerme que librar, que salvar por la fe! Porque si llega yo a depender, pero me ha librado de salvarme por las obras. Porque si llego yo a depender de que me tengo que salvar por obra, pues no había esperanza para mí. Pues eso es viejo, porque eso ya lo sabían los judíos, pero no lo querían aceptar. ¿Qué nos ha dado el Señor? Que al salvarnos por fe, podemos hacer libremente lo que Él en nuestro corazón pone a través de su Espíritu Santo. ¿Qué? Recuerdo ya en una ocasión también, habiéndome estado juntando con aquellas personas que decían que uno no tenía el Espíritu Santo, ¿te recuerdas? Que me estaban tratando de sellar en una esquina, aquella reunión que yo le dije, séllalo, 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 séllalo. Si seguían apretándome la frente, me iban a sellar las huellas digitales en la frente. ¿Usted recuerda que yo la? Ante esa ignorancia de estas personas, yo les decía, pero es que yo estoy en paz con Dios. ¿Cómo va a ser eso? Si tú no tienes el Espíritu Santo. Y decía, pero es que ustedes dicen que el Espíritu Santo es hablar en lengua. Eso no es verdad. ¿Tú me quieres decir que la obra del Espíritu Santo es que yo hablo en lengua? Si yo cojo ese canto de palo que está ahí y te meto un fuetazo en el dedo gordo del pie, tú hablas en lengua también. Ah, ¿qué tú estás queriendo decir? ¿Qué maldecir? Estoy queriendo decir que lo que quiere decir la palabra lengua son diferentes idiomas. Yo te meto un fuetazo con ese 2x4 en el dedo gordo del pie, con todo el zapato que tengas, y tú sales hablando lengua, rápido. Así que no seamos necios, le decía yo. ¿Qué es eso de que tú puedes decir que aquel tiene el Espíritu Santo de Dios y aquel no lo tiene? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Le decía yo en la palabra, que el fruto de la vida es lo que nos da la confianza y la confirmación si tenemos el Espíritu Santo de Dios o no. Pero no son las obras que uno hace, es la transformación que Dios hace en nuestra vida. ¿Entiendes? Claro está que esa transformación Dios la hace en nuestra vida para que le podamos agradar mediante obras y un montón de cosas, pero las obras no es la razón de la salvación, las obras deben ser el producto de. Ese es el argumento de Santiago. Por eso él dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Muchas personas dicen, ah, mira, ahí lo dice, que uno se salva por obra, porque como no leen más nada, leen más que ese. ¿Cuántos he escuchado yo? Entonces, el 22 lo dice, claro, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Perfeccionó quiere decir se completó. Por eso dice la Escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, está hablando aquí en paralelo, las obras no están puestas para hacernos carga. Las obras están puestas para ofrendarlas libre y voluntariamente delante del Señor. No para cumplir con nadie, ni para cumplir con Dios, porque con Dios no estamos llamados a cumplir. A Dios estamos llamados a obedecerle y amarle sobre todas las cosas. Y dejar que su Espíritu obre en libertad en nosotros. Déjeme decirle, hermano, si fuéramos todos nosotros libremente, ¿verdad?, actuando libremente según el Espíritu Santo nos deja, muchas de nuestras cargas, por no decir todas, se irían. Mucha de nuestra vida complicada se arreglaría. Créame. ¿Okay? Yo se lo digo por haberlo vivido y por estarlo viviendo también. Mi vida podría ser bien complicadísima si yo me pusiera a estar tratando de acomodarla a como a mí me convenga. Hace rato ya yo dejé eso. No que no tenga planes al futuro, claro que los tenemos. Dios lo ha puesto en mi corazón, estoy seguro. Pero todos los días uno va tranquilo. Hay mucho trabajo en el trabajo. Y va a haber más trabajo. La gente se está yendo en lugar de estar llegando. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber mucho más trabajo. Que venga, tranquilo. ¿Vamos a trabajar menos? No, no vamos a trabajar menos acá tampoco. Vamos a seguir. Bueno, hay que darle tiempo a la familia. Vamos a darle tiempo a la familia también. Seguimos. De día en día, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cuando uno hace las cosas según el Señor le da el poder a uno para hacerlas, uno está en paz con el Señor. Eso es lo que Él siempre ha querido. No quiere que nosotros estemos atosigados ahí por estar cumpliendo con agendas de nadie, ¿oyó? Por eso decía en 1 Corintios 3, si usted mira bien, la palabra del Señor habla de la fe, habla de las obras, pero también habla y cualifica las obras, ¿ok? Para que estemos seguros de que nosotros estamos haciendo las cosas según el Señor bien. No sé si me va entendiendo por dónde vamos, ¿verdad? Hay que estar en paz cuando uno obra y se compromete con el Señor. Mire 1 Corintios 3 también. Primero Corintios 3, 12 al 14 dice, esto lo hemos visto antes también. Esto que vemos aquí es el tribunal de Cristo. ¿Okay? Lo menciona también en Pedro, lo menciona también en Apocalipsis. Mire cómo dice. Dice, y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre las primeras tres y las últimas tres. Dice, la obra de uno se hará manifiesta. O sea, ahí es que vamos a ver qué es lo que quiere decir la obra de uno. O sea, hay obras que se pueden comparar con oro. Y hay otras obras que se pueden comparar con madera. ¿Verdad? Pero el asunto es este. Que se pasará toda obra, literalmente, por el crisol de Dios, o sea, por el fuego. Pues, ¿te pasa la madera por fuego? ¿Qué va a pasar? ¿Te pasa el oro por fuego? Se usa para purificarlo, ¿no? Ese proceso de pasarlo y derretirlo y sacarle el sucio y derretirlo y sacarle el otro sucio. Así que se purifica. Igual toda obra en metales preciosos. Pero el heno, la hoja que usted hace, usted le tira un poquito de fuego, un montón de hojas secas. Se prende en fuego solo. Pues está comparando aquí, dice, si la obra de uno permaneció, la que sobreedificó sobre Cristo, dice el verso 14, ese recibirá recompensa. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Pueden haber un montón de personas que se matan haciendo obra. Si esa obra no se hace con la tranquilidad, con la paz, con la convicción pura de que el Señor fue el que nos permitió hacer esta obra, y las hemos hecho de corazón, no para agradarnos a nosotros, sino para cumplir lo que Dios nos puso en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu. Si esa obra no fue hecha así, es como si no se hubiera hecho. No quiere decir que alguien no hubiera sido bendecido por ella. Y aquí está el asunto, hermano. Miren Mateo 7:21. Esto explica por qué muchas personas dicen, wow, pero mira para allá lo que le dijo el Señor Jesucristo a esta gente que vino reclamando que ellos se estaban tragando los vientos en el nombre del Señor. Mira, 7:21. Por eso es que una cosa tiene que ver con la otra. 7:21 en Mateo, también en Lucas 13 están los mismos versos, pero vamos a leer los de Mateo, ¿ok? Mateo 7 dice, no todo el que me dice, usted sabe esta porción, ¿verdad? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves que es la voluntad de Dios? No los planes de nosotros, es la voluntad de Dios. El asunto es que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros podemos llamar nuestros planes, sean la voluntad de Dios. Ahí está el asunto. Dice, muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? Pues el día que hay que darle cuenta al Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted sabe que usted puede ser un predicador y estar perdido, y usted predica y la gente se salva. Una vez yo dije eso, ay, pero ¿cómo hacer eso? Se lo voy a decir claramente. Mi papá se convirtió a Cristo y el que estaba predicando era un tecato. Esto fue una cosa grande, porque se da de todo. Entonces digo, un día lo escribiré. El pastor de esa iglesia ya hace tiempo estaba andando mal con el Señor y había vuelto a los vicios de los cuales Dios lo había sacado mucho tiempo antes. E iba a la vía a buscar la cura. Y eso ya se rumoraba y se sabía. En esos tiempos ya se rumoraba, se sabía. Nosotros tratamos de levantarlo delante del concilio de la iglesia y le entró por un oído y le salía por el otro. Dentro de esos días que ya se estaban acalorando, es que Dios tocó a mi papá para salvación. 5 de octubre de 1985, me acuerdo como ahora. Y el que estaba predicando era el pastor. Ese pastor que le mencioné. Quiere decir que porque él estaba haciendo las cosas mal, Dios no lo iba a usar para predicar y que otros se salvaran. No. Es asunto. Por eso es que ahí menciona que un montón decían, no predicamos en tu nombre. Pues claro, pero eso no quiere decir que ellos fueran de Cristo, aun cuando hablaban de Cristo, ahí está el asunto. Usted puede orar sin fe, orar por una persona que está enferma, pero si la persona que está enferma está orando con usted y tiene fe, Dios recompensa la fe de él, no la suya, porque usted no tiene ninguna. Ay, pero el hermano oró con este y Dios lo sanó. Dios lo sanó, no fue el hermano. Dios lo sanó. Entonces uno se da cuenta, wow, ¿y qué es esto? Entonces por eso era que ellos decían, más fácil decía el Señor es pasar un camello por debajo de una aguja que un rico se salve. Uy, ellos se les daba un mareo, decía, pero ¿y quién podrá ser salvo? Pues, porque cuando uno planea con su fuerza hacerse salvo, ahí que está el problema. Pero cuando uno deja que Dios lo salve, Dios salva a uno. Muchos no entendían eso. Dicen, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, usted sabe que en el libro de los Hechos, había un líder judío, creo que en Éfeso era, que se llamaba Seba. Tenía 7 hijos. Que eran exorcistas ambulantes, lo dice el libro de los Hechos. Entonces, ellos habían escuchado que Pablo cuando iba predicando poderosamente la palabra del Señor, veía a alguien endemoniado y decía, en el nombre del Señor Jesucristo, vete. Y el demonio se iba. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estos exorcistas ambulantes podían tener fama de ser exorcistas? Porque si les llaman exorcistas es porque los demonios salían. ¿En el nombre de quién salían? El poder de Dios saca a los demonios, no es el exorcista. Pues ellos fácilmente podían estar diciendo y orar y invocando el nombre de Jehová Dios. Y Jehová Dios sacaba al demonio. Pero entonces ese día que nos narra hecho, les dio a ellos con decir, aquí hay un poder más grande todavía. En el nombre de Cristo, el que predica a Pablo, sal fuera, le dijeron al demonio. ¿Te recuerda eso? Y el demonio le dijo, a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, le dijo el demonio. Y dice que el demonio obró a través de la persona endemoniada. ¿Tú sabes cómo se ponen los demoniados? Como los locos. Pues dice, más duro que los puños un loco, dicen por ahí. Les brincó encima y los dejó maltrechos. Les dio una pela a los siete aquellos. Dice, y la palabra del Señor crecía y Dios se glorificaba, decía. Dios se glorificó de que era una pela aquellos siete. ¿Cómo se glorificó el Señor ahí? O se glorificó porque alguien trató de tomar el nombre de Jesús en vano. Y Dios lo validó. Él dijo, las cosas se hacen en el nombre de Jesús, pero hay que estar andando limpiamente con Jesús, como anda Pablo. Pero volviendo al asunto de aquí, ¿puede uno hacer las cosas por hacerlas? Claro que sí. ¿Puede uno congregarse por congregarse? Seguro. Aquí en este país más todavía. ¿Puede uno enseñar la palabra y estar perdido? 100% posible. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Primero, examinarnos, mi hermanito querido. Y lo digo para todo el que el Señor pueda proveer que escuche esto que estamos diciendo aquí también. Examinarnos a nosotros mismos. Y aquí hemos hablado de prioridades un montón de veces. El que nos convence de qué cosas deben ser primero es el Señor. Yo no lo puedo convencer a usted. Y el Señor mismo va a poner en su corazón las cosas necesarias que hay que hacer. Las cosas que le agradan. Y las cosas que no le agradan, esas las dice claras también. El problema es que a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos comemos el cerebro a nosotros mismos. Eso es lo que nos llama el Señor que no hagamos. Vamos a andar claros con el Señor, si el Señor sabe exactamente lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? No podemos venir a Él y decir, no, esto no es así, esto es de esta forma, Él sabe más que eso. Si venimos claramente y limpiamente delante del Señor, Señor, mira lo que está pasando aquí. Lo que pasa es, ¿verdad? Aquella ocasión, cuando yo hablé con el Señor, aquella vez de los 7 días, volviendo a la parte de la historia que le voy a decir, yo decía, mira, Señor, yo estoy aquí, y yo soy un aguajero, así mismo le dije. Yo soy un aguajero porque yo estoy aquí tragándome los vientos, haciendo estas cosas y estoy trabajado y cargado. Y tú no me llamas a estar trabajado y cargado. Así que de alguna forma hay que resolver esto porque yo quiero hacer las cosas para ti. Pero tampoco yo quiero estar, ¿verdad? Tú conoces mi corazón, yo no pretendo estar sentado. Si no he estado sentado para las cosas del mundo, ¿cómo voy a estar sentado ahora para las cosas del Señor? ¿Me entiendes? Y así mismo se lo dije. Y entonces, las cosas fueron cambiando, ¿sabe cómo? Porque entonces, fíjense, casi nada cambió. Las cosas siguieron, para el que estaba, era observador de afuera, podía ver que nada había cambiado porque yo seguía haciendo las mismas cosas en la casa del Señor que hacía antes. Pero mi corazón era el que había cambiado. Yo las estaba haciendo por puro gozo del Señor, en paz. Y había un día que las cosas, qué sé yo, Dios cambiaba los planes. Por alguna razón que era, yo tranquilo. A veces hemos venido aquí y no hay luz. Felicidades, y no hay luz. Tranquilo. Quiere decir que sin luz vamos a agradar al Señor. Cuando no se puede, porque hay un estudio bíblico que es con diapositivas y no hay luz ni para leer la Biblia, pues confiamos de que la luz llegará. Y si la luz no ha llegado, pues lo movemos de día. Tranquilo. Amén. Ahora, de la misma forma, cuando Dios dice hay que hacer esto, y yo necesito que esto se haga de esta forma, y es ahora, y es aquí, y hay que cambiar la agenda, la cambiamos también. Sin asunto ninguno, lo hacemos para el Señor, amén. Sin carga, hermano. andando libremente con Cristo, pero cuando usted anda libremente con Cristo, en las manos de Cristo, créame que Él lo va a exprimir para hacer las cosas que son agradables ante Él. Pero lo va a exprimir que usted ni cuenta se da. El asunto del buey. Dice, wow, qué clase de exprimión me está dando el Señor, pero qué bueno es cuando el Señor exprime a uno. Me siento tan bien, me siento tranquilo, me siento en paz, porque a eso ha venido Él. La paz. ¿Usted piensa que Pablo, cuando él decía, muchacho, yo he naufragado 4 veces, me han apedreado que perdí la cuenta, he estado en peligro con gente que dicen que son hermanos, decía, peligro entre falsos hermanos, aquello, Himeneo y Fileto, ¿se acuerda? Y Alejandro. Sí, el calderero. Entonces, hablando también de los que le perseguían de su nación, de los judíos que andaban desmintiendo lo que él hablaba, pero también lo querían, le querían violentarlo a él. Era gente brava y con maldad en su corazón. ¿Usted se cree que él hacía todo eso por carga? Tranquilo. Mire a Pedro y Juan cuando fueron llevados delante del concilio en el libro de los Hechos. Y los metieron para allá un cuarto y los fuetearon todos allí. Los azotaron allí. Y ellos salieron relax. ¿Y cómo es eso cuando sale relax de darle una pela? ¿Ah? Salieron relax. Salieron orgullosos. ¿En qué cabeza cabe que te da una pela por predicar a Cristo? Tú sales, qué bueno que la pela me la dieron a mí. ¿Ah? Qué bueno que Dios me escogió a mí. Pudo haber sido Natanael, el otro apóstol que hubiera sido aquí, pero Dios me escogió a mí. Gloria a Dios. Que yo fuera el que Dios usara para que me dieran la pela, para yo demostrar que soy de Cristo. Mire qué clase de mentalidad diferente que se nos puede escapar. Dios no quiere que se nos escape eso, hermano. Para ellos no era carga predicar a Cristo. Para ellos no era carga servir al Señor. Para ellos no era carga orar, ni estudiar la palabra, ni colgar. No estoy diciendo que sea carga para usted. Lo que estoy diciendo es, asegúrese que no sea carga para usted. Porque si no, se está haciendo la obra hoja, heno, paja, madera, y no persiste. Amén. Fíjese, en el libro de los Hebreos, con esto vamos a terminar, vuelve y recalca sobre esto. Si usted va al capítulo 4, a veces uno dice, oye, ¿qué será lo que quiere decir el capítulo 4 aquí de Hebreos? Que me está hablando de descansar en el reposo. Eso mismo es lo que estamos hablando, mire. 4 de Hebreos 1 y 2, verso 1 y 2 y el verso 10. Mire, temamos, pues, mire, ¿qué dice? Dice, temamos, dice, ande con cuidado y asegúrese usted. Tenga miedo de estar en esta situación, la que va a decir ahora, dice, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, vamos a ver ya mismo qué es eso, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vamos a decir, el problema que dice, de esto es que hay que asegurarse. De que Dios le haya prometido a usted entrar en su reposo. Vamos a explicar ya mismo lo que es reposo. Que Dios le haya prometido entrar en su reposo y usted ande como si no lo hubiera alcanzado. Vamos a describir eso ya mismo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio, como a ellos, o sea, a los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra a los judíos. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe cuando lo oyeron. Los judíos pensaron que era todo otro sistema de obras más, como la ley. ¿Ok? Aquí da la clave, en el verso 10, lo que es el reposo y lo que es entrar en reposo. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios creó la tierra, en 6 días, Él reposó en el 7º día, ¿verdad? ¿Recuerda? Por eso Él mandó que ese día sería puesto un día para reposar. No había sido dada la ley todavía, pero Él no lo dio como que era la ley. Él lo dio como que era algo justo y necesario para reposar. Así que Él reposó de su obra. Lo que nos está hablando aquí del reposo de Dios, si usted lee todo el capítulo 4, ¿ok? Uno entra en el reposo mediante la fe. ¿Uno reposa de qué? De las obras, hermano. reposa de querer agradar a Dios mediante las obras. Ese era el problema de Israel. No habían entrado, guardaban el día de reposo, los de Israel, pero no habían entrado en el reposo. Por eso dice, todavía queda un reposo pendiente para el pueblo de Dios, dice el verso 9. ¿Cuál es ese reposo? Cuando uno reposa de las obras, como Dios reposó de ellas. O sea, cuando ya uno dice, mira, Señor, ya yo comprendí. Yo no puedo agradarte ni salvarme, mucho menos mediante las obras. Por lo tanto, yo voy a reposar en ti, en la obra que tú hiciste por mí en la cruz a través de Cristo Jesús. Ese es el reposo del creyente. Pero entonces, cuando uno reposa de las obras no nos salvan, cae uno entonces en el reposo de Dios. Ahora, ya estando en el reposo de Dios, en la salvación que Cristo nos da, en ese reposo, entonces no podemos volver atrás a tratar de estar otra vez cargado con obras que nos hemos comprometido, no se sabe ni con quién ni con qué, a lo mejor con nosotros mismos, a lo mejor con el pastor, a lo mejor con la iglesia, a lo mejor contra el universo, el que sea. El Señor nos llama a que permanezcamos en reposo, pero el reposo que dice ahí no es el estar sentado inánime consumiendo oxígeno, usted sabe más que eso. El reposo es que usted, todo lo que usted haga para el Señor, lo haga en paz con Dios, para que sea oro, plata, piedras preciosas, ¿me entiende? Como dice 1 Corintios 3. Ese es el verdadero reposo del pueblo de Dios. Mire, hermanito, piense bien esto. ¿A dónde usted va a ir cuando usted fallezca? ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Por qué? Porque usted va a ir a la eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. La obra la hizo por nosotros. ¿Qué más usted quiere? O sea, ¿qué otra cosa le preocupa a usted? O sea, cuando usted pone a pensarse, oye, la verdad es esa. Que en el trabajo son unos bandidos. Que en el trabajo son unos negreros. Que si en la calle hay estos y no los hay, o qué sé yo qué cosa. Que si hace calor, que si hace fresco. Esas son nimiedades, literalmente, hermano. Dice, si Cristo nos salvó, dice, que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Entonces uno dice, pues mira, aquí está el vaso de agua para ahogarme en él. Eso es el choice, démoslo a beber mejor. La decisión de uno es ahogarse un vaso de agua con todas las cosas que uno tiene que hacer. Y peor que eso, coger todas las cosas que uno tiene que hacer. Para entonces no hacer lo que Dios sí nos ha puesto en el corazón que tenemos que hacer por él. Ahí que está el problema. Por eso que Dios nos llama a estar en paz con él. A comprender bien exactamente qué nos está diciendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da encomiendas diferentes a cada uno de nosotros. Algunos nos ha llamado a ser maestros, otros los ha llamado a testificar, a todos nos ha llamado a orar, a todos nos ha llamado a servirle, pero que lo estemos haciendo de corazón, amén, tranquilo. Yo le garantizo a usted que si el Señor le está hablando, que yo sé que le está hablando, y el Espíritu Santo le habla también, que yo sé que lo hace, y usted le hace caso al reto del Señor, su vida va a ser más tranquila, más productiva, y usted va a estar en paz. Y encima de eso, la obra que usted haga va a ser galardonada por el Señor. Yo se lo dije una vez, ¿sabes? No se trata de estarse congregando. No por eso vaya a decir, ay, ahora no se congrega nadie. No tengo ningún temor de eso tampoco. Porque el Espíritu Santo que está en mí, está en usted, le va a convencer de las cosas que hay que hacer. Una de las cosas importantes, hermano, de todo esto, no sé si me ha entendido, hay una obra del Señor que hacer. Eso no lo despinta a nadie. Y Él nos compró de las tinieblas, nos puso en su luz para que nosotros podamos obrar para Él. Quiere decir que la obra que Él tiene pendiente no se va a hacer sola. Está dependiendo de que nosotros la hagamos. ¿Eh? Y usted está capacitado para hacerla. Usted fue salvo por el Espíritu Santo. Le convence de que es salvo. El Señor le ha salvado. La sangre de Cristo le ha limpiado. Usted está preparado. Es cuestión de ponerse en las manos del Señor. Amén. Una cosa así es patente, yo le puedo decir. Hacen falta obreros. El mismo Señor Jesucristo lo decía, hacen falta obreros. Pero estoy convencido que los obreros, yo no le estoy pidiendo al Señor que traiga gente para que sean obreros. Los obreros están aquí, hermano. ¿Eh? Y el Señor ha contestado su oración antes, mediante proviendo los obreros de aquí, de nosotros. Pero el Señor puede hacer grandes cosas a través de usted, a través de nosotros. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Proverbios 37.5, ¿recuerda ese verso? Proverbios 37.5. Encomienda a Jehová tu camino. Lo que quiere decir es, pon toda tu vida en las manos del Señor. Lo que tú eres y lo que quisieras ser. ¿Ok? Sin estrés. Confía en Él, dice. Confía en Él. Y ponte a hacer, dice. O dice, Él hará. Mira a ver la Biblia suya, ¿qué es lo que dice? Y Él hará. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que sí uno tiene que hacer, encomendarse en las manos del Señor. Y no es como alguien dice, me voy a encomendar las manos del Señor, voy a cruzar la calle. No es eso lo que estoy diciendo. ¿Okay? Es que usted reconozca que Cristo le compró. Usted pone la mano, en su mano la vida suya, porque es de Él como quiera. Él la compró. Confía en Él. Señor, tú tienes tus planes. Tus planes son mejores que mis planes. Y Él hará. Y eso no es ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Uno de los proverbios de Salomón. ¿Amén? Proverbios 37.5. Salmo 37.5, perdón. Salmo 37.5. Importante entonces, hermanos, que lo tengamos en nuestro corazón. ¿Amén? Vamos a orar entonces. Gloria a Dios. Así que volviendo al título, ¿estamos obrando por carga o estamos obrando en la libertad y la paz y el gozo? Estamos haciendo. ¿Es congregarse para usted un gozo? ¿Es orar, es escudriñar la palabra un gozo para usted? ¿O es una presión de grupo que se ha autoimpuesto? Eso es un examen honesto e íntegro que tenemos que hacer todos nosotros aquí, hermano. Amén. Nos estamos congregando por la memoria de algún ser querido que siempre se congregaba y nosotros no podemos ser menos. Tampoco es la razón. ¿Okay? Tiene que ser por su propia convicción y por su propio gozo. El gozo que el Señor le ha puesto en su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta mañana por darnos la bendición de estar todos aquí en tu casa, Señor. Gracias por habernos amado a través de tu Hijo Jesús. Porque nos has traído, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque encima de eso, Señor, nos ha dado la bendición de ser parte de tu familia en Cristo, Señor, de toda la iglesia. Y porque aquí en Aguadilla estamos en este lugar, todos los hermanos que estamos aquí, los cuales tú has comprado con tu sangre, nos tienes aquí para bendecirte y para glorificarte, Señor. Gracias porque tú dejaste tu palabra también, para que supiéramos cómo agradarte, Señor. En qué cosas, Padre, quisiéramos y tenemos que esforzarnos, Señor. Padre Santo, que tú mires nuestro corazón y que nosotros, Señor, nos aseguremos, cada uno de nosotros, que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, Señor, pero sin carga y sin presión. Sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo es mejor guía y mejor planificador que nosotros, que sabemos que a Él tú has puesto para que nos guíe aquello que tú nos has comisionado, mi Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros aquí, permítenos, Señor, hacer un autoexamen y obrar sobre ese autoexamen, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y recepcionanos, Señor, a nosotros aquí como obreros, para que te podamos glorificar, mi Señor. Que nos aseguremos de que todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria, mi Señor. Esforzándonos, y yo sé que tú nos vas a dar tu gracia, para que aun cuando pudiera ser más carga, más responsabilidad, vamos a tener paz y vamos a tener gozo en nuestro corazón. Bendícenos ahora, Señor. Si hubiera alguien aquí en medio de nosotros que aún no fuera salvo, esta es la oportunidad también. Pero todo esto que hemos hablado aquí es presumiendo de que todos los que estamos aquí somos salvos. Si alguien no es salvo, tener costumbres de cristiano no es ser salvo, hermano. Tener costumbres de cristiano son costumbres de cristiano. Lo que estamos hablando es, ¿quién es el que está detrás de tus costumbres? ¿Tan solamente las costumbres o es la fe en el Señor Jesucristo? Eso es lo que estamos hablando. Si alguien que está aquí no ha creído en el Señor Jesucristo, no que no sepa del Señor Jesucristo, que no haya creído que Él nos salvó y que solamente por su obra en la cruz somos salvos, El resto simplemente es la vida que Cristo nos da. Si alguien no ha hecho ese paso de fe antes, este es el momento de hacerlo. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera reconocer a Cristo como Salvador? Si es así, házmelo saber. Y entonces vamos a estar orando junto contigo. Bendito Señor, gracias te damos nuevamente, Señor, por darnos esta bendición. Ahora te pido, Señor, que cuando salgamos de aquí, salgamos bendecidos, que podamos meditar en tu palabra, Señor, en esto que hemos hablado hoy, y que al ponernos, Señor, a tu disposición, como hemos escuchado en tu palabra, tú transformes, Señor, el resto de la vida que nos falta aún. Y que ponga, Señor, cada cosa en su lugar en nuestra vida. Que ponga de esa forma en nosotros paz, tranquilidad y gozo en el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto y que nos cuides en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Les veo el martes con el favor de Dios.